Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable de Gis y Trino.
3, 2, 1.
Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Señor Pelón, pues el día de hoy te tengo un invitado, pues de esos que ya sabes que ya lo tuvimos aquí en el programa, pero que siempre tenemos muchas ganas de platicar con él porque no nos pudimos ver en Guadalajara por diferentes asuntos, pero siempre está esta opción de
hacer una chora. O sea, te iba a decir que eso ya nos ha pasado algunas veces, de que, ¿sabes qué? No voy a poder ir a comer, pero hacemos una chora.
Y es cuando nos vemos y platicamos. El día de hoy tenemos de invitado al señor Leonardo García Tsao, que obviamente usted sí ha leído todas las críticas que él publica en La Jornada y los programas. Tienes un programa con Fernanda Solórzano, ¿verdad, Leonardo?
Así es, Encuadre Iberoamericano.
Bienvenido, maestro.
¿En qué canal sale Encuadre?
Primero en TV UNAM y después pasa en el 22.
Exacto, exacto. Sí. Y yo, pues, señor Pelón, no sé si sabías que yo sigo perfectamente siempre a Leonardo, que acaba de regresar, digamos, hace un mes de Cannes y estuvo ahí en Francia. Pero te dio COVID, ¿verdad?
Me dio COVID, sí.
¿Allá?
Allá, bueno, me contagié en México, entonces viajé sin saberlo.
Ándale, cabrón.
Y en pleno viaje empecé a sentir los estragos del COVID.
No digas, ¿en el avión?
En el avión empecé a toser.
Qué pesadilla, cabrón.
Y yo dije, ¿no será esto COVID? Y entonces llegando acá me hice la prueba y en efecto era positiva.
¡Wow!
Entonces, pues ni modo, a recluirme a mis habitaciones.
Oye, pero llegas a un hotel bonito y ahí estás recluido y estás como
no,
a gusto.
No, mi madre, llega un hotel europeo, lo cual quiere decir que mide 2x2.
Sí. Y pero no alcanzaste a hacer tu chamba de reseña o sí?
Sí, después. Al principio lo hice, pero virtual. Hice una cobertura virtual del festival. Sin ver películas, nada más informando de lo que estaba pasando, ¿no?
Ajá. ¿Y alcanzaste a ver la que le dieron la
Palma de Oro? Sí, esa fue la primera película que vi.
¿Cuál fue? Hecho, ¿cuál fue?
Se la llama de Woody Harrelson. Triángulo de la Tristeza.
¿Que es como una sátira o algo así?
Es una sátira, para mí un poco pesada, muy obvia, de los influencers, de los ricos y famosos. Pues es un blanco muy fácil.
Ah, okay.
Atacar a los ricos es como muy fácil. Sí.
Pero dije, o sea, ¿esa película de quién es? O sea, es
de Ruben Östlund, es un sueco.
Ah, el del cubo.
Exactamente. Que ganó ya la Palma de Oro, es su segunda Palma de Oro.
Esa del cubo está chida, ¿no? ¿No te gustó?
A mí no me encantó.
Ah, fíjate, esa a mí se me hizo bien, bien interesante, cabrón.
Esa me gustó más que esta. Que la que
es noventera, ¿no? Esa del cubo es como de los noventas.
No, es noventera. Sí.
Es más para acá.
Según yo.
De época actual.
Ajá.
Sí, es más reciente.
Ah,
más reciente. Okay. Sí. No, te la estás confundiendo con el cubo, la de.
Sí. La que están atrapados en un...
Ah, no.
Sí, no. No, esta es la de la plaza, la que se llama The Square.
Ajá. No, para nada, no la he visto.
¿No la viste? No. Era una sátira sobre los museos.
Ajá. Y esta película, digamos, ahora, ¿quién fue el presidente del jurado? Siempre son actores, ¿no? ¿O no?
No, siempre. A veces son directores, como le tocó a González Iñárritu un año. Entonces, y el año pasado que fue Spike Lee... No, este año fue un actor que se llama Vincent Landon, como pronunciándolo en francés, y es siempre que los franceses, que los actores están a cargo, siempre la riegan. ¿no?
se dejan ir más por ver una actuación que sí, ver como completa la historia.
La historia, se fijan en las actuaciones básicamente y en cosas más bien superficiales. No son muy buenos analistas de películas los actores.
¿Y pero cuál era tu diamante negro, tu película preferida? ¿Cómo dicen?
La favorita era El Caballo Negro, era una que se llama Close, que ganó el premio, el Grand Prix, o sea, el segundo lugar. Ajá. Una película de Bélgica, de, ¿cómo se llama? De Jean Dont, de Lucas Dont, perdón.
Ajá. ¿Y qué tema es?
Es un tema muy, muy interesante, porque es dos chavitos que en la época presexual son muy amigos, pero íntimamente amigos, ¿no? Entonces ya cuando van a la escuela, que estos siempre andan juntos, los empiezan a bullear de que si no novios, que si no sé qué. Entonces uno de ellos se saca de onda porque no quiere parecer homosexual.
Ajá.
Y empieza a distanciarse de su amigo y hacerle el feo y tal. Y el amigo lo resiente muy, muy gacho. Lo toma como un rechazo muy frontal, ¿no? Entonces de eso trata la película, ya, porque ya eso desencadena en una tragedia. Y bueno, ya no les cuento más, pero es una película muy sensible, muy padre.
Ah, qué bien, qué bien. Es que eso es lo que me parece de ti muy, muy loable, que sigues yendo a Cannes, estás todas esas, pues son 2 semanas, ¿no? Son 15 días.
2 semanas, sí.
Ahí, digamos, escogiendo cuál, porque pues obviamente son muchas salas y tienes que ver cuál es la que puedes... O tienes más ganas de ver, me imagino que ahora todo se hace por medio de línea, no es como antes que te daban las opciones para
verlas. Exacto, antes podías entrar con el pase, con el tu acreditación podías entrar a donde quisieras, pero ahora tienes que pedir los boletos en línea y es una monserga, porque el sitio se cae, se satura y los boletos que quieres no ya se agotaron, no, es una lata, la verdad. ¿Qué? Que le han quitado mucho el placer a Cannes.
Yo sé que en eso estamos afines los tres que estamos ahorita aquí, a Cronenberg. Entonces, ¿la viste? Sí. ¿Pudiste verla?
La vi la nueva y me decepcionó horriblemente. Ah, sí, está
no
muy...
Me digas.
Sí, es una película como muy, muy solemne, muy encerrada en sí misma. Es una película que casi todo se realiza en interiores. Y es como un poco lúgubre.
¿Qué está pasando con los directores, digamos, que tuvieron una fama, digamos, importante? Estoy pensando en él, en Brian de Palma.
Pienso que en muchos casos, no sé si sea pero pues, sí, es la curva normal de la vida, ¿no? O sea, que ya no están en su esplendor, pues.
Pero luego le pasa, por ejemplo, a Clint Eastwood o a John Huston o...
No, antes no pasaba, a los grandes veteranos se ponían mejor con la edad.
Si
ves a Hitchcock, a Buñuel, a Kurosawa, todos hacían obras maestras cuando estaban viejitos, pero ya no sucede así.
No, ¿verdad?
No, ya no. Entonces Cronenberg llevaba 8 años sin filmar y se nota que está como oxidado.
Sí, porque a lo mejor lo que no le pasa a Scorsese, digamos que puede ser ya
tomado en cuenta,
es que él sí, más o menos... está filmando seguidón, pues.
Sí, está seguidón y está al día, o sea, porque Scorsese es además muy buen cinéfilo, él ve todo, entonces sí está como al día de lo que está pasando.
Claro, ¿y tuviste la oportunidad de ver a Memo del Toro o no?
No, lo vi en videos, porque él estaba haciendo su... Hubo una conferencia de hacia dónde va el cine, celebrando los 75 años del festival, y él fue como el moderador junto con el director del festival, junto con Thierry Frémaux. Entonces el gordo ahí estuvo
manando. ¿Y a dónde va el cine? O sea, ¿era
exacto,
el
en qué dirección, hacia dónde va el cine, qué significa ser un cineasta hoy día, ¿no?
¿Y había cierto optimismo?
Sí, había optimismo, sobre todo por parte de Guillermo, ¿no? Ajá. Había muchas vacas sagradas convocadas. Sí. Pero Guillermo fue el que más se lució.
¿Qué te pareció El Callejón, la última?
A mí me encanta El Callejón de las Almas Perdidas, me encanta, me parece una gran película, que además se aparta un poco de su línea.
Sí, ¿no? Totalmente.
No, y sí me gustó mucho. Pero a la gente no le gustaba.
Pinocho.
Y ahí viene Pinocho, sí. De hecho, ahorita en el Festival de Guadalajara, que está por terminar, dicen que va a ser posible pasar un anticipo de Pinocho en el festival, que van a pasar un extracto de la película para ver cómo está la animación, que parece que está padrísima.
Fíjate que yo tuve la oportunidad, Leonardo, ahí enfrente de donde el Festival de Cine está, donde grabamos nosotros La Chora, están ahí Canal 44 y la radio. Ajá. Pero ahí también ahí están los estudios de animación, en el cual en conjunción de Guillermo con la Universidad de Guadalajara armaron, digamos, unos sets que se hicieron ahí de Pinocho. Sí. Y tuve la oportunidad, ya sabes, te hacen firmar ahí.
Sí, claro. No
confidencialidad.
Puedes, sí. Que este, no digo, puedo platicar nada. Que lo fui a ver, pero, sí. Pero está de primer mundo el lugar. O sea, ahí ya se pueden hacer animaciones de primer mundo. Y está el equipo comandados entre René Castillo, está Rita Basulto, otros nuevos chavos ahí que están haciendo cosas espectaculares. Me gustó mucho esta idea que tiene Guillermo de no dejar, pues, que la misma fama y que le dé chamba a muchos mexicanos allá en Hollywood pueda darle chamba a mexicanos que estén en Guadalajara, ¿no?
Sí, claro. Eso es muy bueno.
Por supuesto, porque se ve al menos el proyecto de Pinocho totalmente oscuro, diferente. Ya sabes que ahora va a sacar Disney la versión Pinocho con personajes, como lo hace con todas estas de Aladino y...
Sí, Robert Zemeckis la hizo, sí.
Robert Zemeckis, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ese también es otro de los que siento yo que hace películas ya muy malas y las hacía muy entretenidas.
Era muy bueno, ¿no? Y era muy bueno, sí.
Sí.
Con Tom Hanks como Gepetto.
Sí. Tom Hanks, dale, eso sí lo visualizo, sí.
Sí, órale. Sí se parece a...
Sí. Hay una que me encanta de Zemeckis antes de estas de Volver al Futuro, sí. Que es sobre los Beatles con Nancy Allen.
Ah, sí, I Wanna Hold Your Hand.
Exactamente,
padre.
Es sí. Muy padre película porque todo es como una suposición de unas groupies que se metieron a su cuarto.
Sí.
Y es una muy, muy divertida película.
Es muy padre, sí, estoy de acuerdo.
Y hay otra también que no se me hizo mala que se llamaba Carros Usados.
También.
Con Russell.
Sí.
Era, no sé, como que el hecho de no tener tanto dinero hacían buenas películas porque además las hacían rápido al estilo Cronenberg, ¿no? Digo,
sí, claro.
No, al estilo el otro, el maestro de todos ellos, de Spielberg y de que hacía películas de bajo presupuesto, ¿cómo se llama?
Corman. Roger Corman, sí, claro.
Sí, sí, sí. ¿Y tuviste la oportunidad entonces de ver algo que nos recomiendes así, padre, de lo que viste en Cannes?
Sí, vi algunas que me gustaron. Me gustó una película rumana que se llama RMN, que no ganó nada, de Cristian Mungiu, el que hizo 4 meses, 3 semanas, 2 días.
Ya.
Ese. Hizo sí. Una película muy padre, pero no la pelaron. Era una película... Tiene demasiadas líneas narrativas. Hay un momento donde no la resuelve todas, pero es una película densa, padre. Y me gustó también la de Koreeda, el japonés Hirokazu Koreeda, que es que ahora se fue a filmar a Corea del Sur, para seguir con su tema de las familias artificiales, porque en este caso se trata de unos cuates que se dedican a vender bebés.
Ándale.
Sí. Entonces, un par de bribones que aceptan niños que llevan las madres que no quieren ser madres y que donan a sus bebés. Entonces,
suena
un bebé
tema.
Sí, es un padrísimo tema. Entonces uno de ellos lo toman esto y se dedican a venderlo, pero además la mamá se da cuenta y quiere parte del dinero. Entonces se une a ellos, ¿no? Porque ella quiere parte de la venta, quiere que le toque algo. Uh-huh. Entonces se unen y se pasan recorriendo. Es una road movie. Se la pasan recorriendo Corea buscando a los papás que tengan dinero y que puedan comprar el bebé.
Qué maravilla.
Oye, pero a ver, o sea, ¿tú las ves todas?
Trato de ver todas, sí. Ahora la pandemia, digo, el COVID no me dejó ver unas 5, se me fueron.
Pero en general sí te lanzas por todo.
me lanzo por todo, sí.
¿Cómo haces? ¿Qué, ¿Cómo haces? A mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo en la onda del horario, porque llegas muy justo, a lo mejor llegas, ¿qué? ¿Dos días antes?
Un día antes llego.
No, pero ¿cómo haces? Yo me estaría durmiendo todo el día por las películas. ¿Cómo haces para así aguantar?
Sucede que te... Sobre todo a las 7 de la noche, no sé por qué, es el horario donde más te pega el jet lag. Entonces, ajá, ahí sí tienes que tomarte unos express antes para estar más o menos atento. Oye, si no, pero, si te jeteas.
No me acuerdo si ya te habíamos preguntado esto, pero como ya un chambeador de la reseña, o sea, tu técnica, o sea, ¿sí estás tomando notas mientras la ves o no?
No, no, nunca tomo notas porque en lo que escribes te distraes. Y puede pasar algo importante que no lo viste, ¿no? Entonces, no, trato de retenerlo con la memoria y esperando que me acuerde cuando escriba la nota.
Sí, sí, sí. O sea, te vas al hotel directamente, a lo mejor te vas a cenar.
Exacto.
Y luego ya
en la calma del cuarto del hotel, escribo mi nota y trato de acordarme.
Ajá. No, qué difícil.
Sí.
No, a mí me sigue mucho, gustando mucho tu estilo en el sentido del análisis que lo haces muy claro y esas columnas que salen en la jornada. Yo les daba retweet siempre porque digo, no tienen que ver, cabrones, Leonardo está allá para que la gente comente y la chingada. Entonces me doy cuenta que esa es una parte muy importante. ¿Vas a ir a otro festival? ¿Vas a ir al de Venecia, por ejemplo?
No, voy al de San Sebastián, que se acuerdan que les dije que era mi favorito.
Ah, sí, sí.
Sí, sí.
¿Qué expectativas hay ahí de películas que vienen?
Pues quién sabe, porque la verdad que les tocan las sobrinas, como es el último, le toca después de Venecia, después de Cannes, después de Locarno, y ya le toca escoger lo que sobra, ¿no?
¿Viste la última de Woody Allen que habla de ese festival?
Sí,
que es
un buen travelog. O sea, sí te dan ganas de ir a San Sebastián, ¿no?
Claro. Este actor, le quería yo decir a Gis, este actor que es como fetiche de Woody Allen desde muy joven. ¿Cómo se llama este actor que hace de Woody Allen ahí?
Wallace Shawn.
Ese chaparrito.
Sí. Muy feo.
Es buenísimo. Sí, sí, pero es padrísimo personaje porque hace una especie de Woody Allen alter ego y tiene una novia, no sé si te acuerdas de esta actriz, Pelón, muy guapa,
Gina Gershon.
Gershon. Claro.
Sí. Y sale San Sebastián espectacular. Yo las compro esas en iTunes porque en iTunes México llegan antes que en Estados Unidos, las de Woody Allen, porque ahorita está vetado, ¿no? De todos lados.
Sí, sí.
Ah, tanto sí, esa película
no se exhibió en Estados Unidos. Y aquí sí se estrenó en salas.
Sí, se estrenó en salas y está buenísima, sí, hay que verla, Pelón. Yo la tengo, la compré. Y está muy sabrosa. Es como el Woody Allen que me gusta más en ese... Como bien dices, Leonardo, es como si fuera una especie de película para promocionar a San Sebastián.
Ya, sí.
Pero está muy sabrosa la historia, el celo de él.
Sí, sí,
sí.
O sea que todavía las puede el Woody, cabrón.
A los 80 años, 80 y pico años, sí.
Ese es un buen ejemplo de alguien que a pesar de que trae una losa ahí atrás, que es pues esto que le... Que lo que lo acusa Mia Farrow y el hijo de Mia Farrow y todo esto.
Sí.
Uno no puede ponerse. Yo no sé de qué lado ni. Yo como que más bien separo esa parte y digo, híjole, pues ojalá arreglen ese asunto. Si es que pasó, pues que pase.
Tú ya nomás dices, ay, Woody, qué onda, cabrón.
Sí, pero no puedes decir. ¿Qué puede, Woody? No sabes, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir, por ejemplo, de Kevin Spacey? Pues digo, sí se me hace que sí es medio cabrón.
Sí, el caso de Kevin Spacey está, porque además él fue acosador de menores de edad, entonces eso sí está más grueso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está comprobado, o sea, el de caso Woody Allen nunca se comprobó nada.
Sí, ese salió quedó libre realmente del juicio. Suspenso, ¿verdad? Sí.
Sí, él salió exonerado del juicio, o sea que, bueno.
Sí, 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 pero bueno, ahí partiendo de eso, ahora en el Festival de Guadalajara que estuviste... Leonardo, te faltaron ver películas, me imagino, pero...
Muchas, porque, hijo, es una lata ir hasta allá, la verdad.
Ah.
Ir desde el Fiesta Americana hasta la Cineteca.
Hasta Villa Padilla.
Sí, yo pensé que venir a Guadalajara.
No, Guadalajara me encanta.
Guadalajara es preciosa.
Me encanta, sí, sí, sí. Se come muy bien, además.
Y se me hace una muy bonita época que hayan, digo, época del año, que hayan cambiado el festival así a un festival de junio con más lluvias y demás.
Más lluvia y más calor.
Sí. Exacto.
Sí. Pero sí, yo creo que la ya ven que Raúl Padilla está en antagonismo total con el peje.
Sí.
Entonces eso le ha provocado un recorte de presupuesto brutal al festival, cosa que sí se ha notado. O sea, ya no sacan el periodiquito diario, que era muy importante para información, ya no tienen voluntarias, porque antes había un grupo de voluntarias y voluntarios que ayudaban a los invitados a orientarse y a conseguir boletos y esto y lo otro, y ahora ya no hay, sí. ¿No? Tampoco ya no, muchas cosas se cortaron, ya hay menos funciones, no sé por qué ya no hay funciones en la mañana, que son las más prácticas, digo, uno como invitado, uno se despierta en la mañana y lo que dices, pues vamos al cine, vamos al festival.
Qué padre.
Sí, y ahora no, tenías que esperarte hasta la tarde para empezar a ver las películas mexicanas, ¿no?
Ahora se supone que van a hacer, están haciendo un hotel muy cerca, digamos de ahí.
Ay, qué bueno.
Sí, Santander. Ajá. Y ahí van a estar todos. Y yo creo que tanto la sala Guillermo del Toro, que está muy bien armada, está muy padre, y todo el conjunto Santander está de primer mundo. Ya será más cómodo, un poco como lo pasa en Morelia, ¿no? Morelia porque es muy cómodo ir a las salas porque todo está cerca, ¿no?
Lo está caminando. Es la gran ventaja de Morelia, que todo te queda a paso, a pincel, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y sí, aunque media hora para un chilango es poco, porque a cualquier lado hacemos media hora, pero en el contexto de Guadalajara sí dices, hijo, ir hasta allá.
Sí.
Y tomar la van. Además, los transportes salían cada 2 horas. Entonces era si se te iba de las 11, tenías que esperarte hasta la 1. Entonces dices, hijo, no, esa es otra cosa que se recortó. Antes había transporte todo el tiempo. Llegabas a la base de los coches y te llevaban, fuera la hora que fuera, ¿no? Y ahora no.
¿En qué hotel te pusieron ahora que estabas lejos? En
Fiesta Americana.
¿Pero el que está en la Minerva?
No, sí, en el de la Minerva.
Clásico. Sí, está lejos, sí, claro.
Sí, está lejos, sí.
Sí, la verdad, sí, porque todo está yéndose para ese lado y yo creo que próximamente el festival, si lo dejan, digamos, en estas fechas, que creo que esa es la idea que tienen.
Es la idea, sí.
Sí, y el hotel, digamos, ya terminado, pues yo creo que ya va a ser muy, muy cómodo ir a ese festival, porque la sala Guillermo del Toro, además, es comodísima para ver cine.
Sí, y las otras salas también están muy bien, las que están en el mismo piso, están muy bien.
Oye, qué sabrosa está esa pantallota que está al aire libre, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, o sea, como que no la ubicaba y se me antojó ver ahí algo, cabrón. Está muy padre. Sí.
Esa idea, Leonardo, de ser festivalero y digamos, ¿no tienes como una idea de sacar algo acerca de eso, de como tu vida de crítico en los festivales?
La dura vida de un festivalero.
Yo me acuerdo desde cuando García Riera, por ahí en los finales de los 90s, platicabas de esas idas. Allá todavía iba Emilio, digamos, por ahí también iban otros críticos que de México que ya no, o murieron, o ya no van, o yo no sé.
Murieron.
Digo, ¿tú eres el único que va de aquí de México?
Yo, sí, así, con esa constancia, creo que sí. O sea, desde yo empecé a ir a festivales desde el 81.
Exacto.
Entonces, exacto. Sí, ya soy un veterano, un betarro.
Pues el último gran guerrero. ¿Qué es eso, cabrón?
Porque la Solórzano no quiere, para no dejar a su perrito.
Exacto.
Su perrita,
ahorita sola, Fernanda no quiere viajar porque no quiere dejar sola a Dulce. Sí, pero
la entiendo. Este programa, ¿cuántos años tienes con Fernanda haciéndolo?
Ya llevamos tres años. Sí, sí.
No, pues es un buen, sí.
Son
temporadas, ¿verdad? Porque no es un programa que está todo el año, ¿no?
No, sí, está todo el año.
¿Sí?
Cada mes, es mensual, entonces tenemos uno cada inicio del mes.
Entonces nomás hacen 12 programas,
Hacemos 12 nada más, sí.
Ah, está buena esa idea.
Sí. Y así no nos cansamos.
Así hay que hacerle la chora ya, Trino.
No, está
bien sustanciosa, pero una vez por mes. O sea, voy a proponerlo. Y queremos mucho más recurso.
Exacto.
Digo, volviendo a esta pregunta, ¿sí te antoja hacer como un libro hablando de eso? Me imagino que hay miles de anécdotas.
Fíjate que sí, estaba yo pensando cuál sería mi siguiente libro y he pensado en hacerlo sobre eso, sobre todos los festivales a los que he ido, porque está lleno de anécdotas.
Sí, claro.
Sí. Y de los importantes, el único que me falta es Sundance. Nunca he ido a Sundance.
Nunca.
No.
Ese es en enero, ¿no?
En enero, sí, ya hace mucho frío y
hace mucho frío y es yo fui a Salt Lake City, digamos, en época en que no es el festival, como en octubre, ya está haciendo un poco de frío. Ajá. Pero el pueblito es precioso, o sea, ya me enseñaron.
Es pueblo del oeste, ¿no?
Exactamente, pero en las montañas. Entonces, sí. Lo sabroso que se me figura de ahí es exactamente es muy el estilo Morelia, que las salas están muy cómodas. Parece que el que lo organiza, el Raúl Padilla de allá, es Robert Redford.
Sí. ¿No?
¿Verdad?
Así es.
El de Sundance.
Aunque no es el director del festival, el director es otro.
Ajá.
No.
Pero a él se le ocurrió hacerlo en ese lugar.
Se le ocurrió hacerlo, fue Redford, sí.
Sí, pero es una cosa que seguimos posponiendo, Trino, de ir así en plan Bill Turismo a alguno de estos festivales y tal cual, o sea, ni siquiera hacer reporte de nada, o sea, nada más como una vacación y estar viendo cine ahí una semana, cabrón.
Debe ser muy difícil porque tienes que apartar boletos desde ahorita para el año que entra para Cannes porque debe estar atascado. No,
se atasca, se atasca y todos los hoteles se super llenan.
Ajá. ¿Y te tocó todo el espectáculo de Tom Cruise con sus aviones?
No, pasando? Estaba yo recluido.
Ah.
Eso fue al principio del festival, entonces no, ni vi la película, ni lo vi a él, ni nada.
Pero les toca a ustedes como críticos de pronto alguna sesión de convivencia con actores o directores o no.
Sí, vamos a la conferencia de prensa.
Ah.
Nada más. Fuera de eso son intocables.
Fuera de eso los regresan ustedes a las galeras ahí.
Exacto.
Al cuarto de máquinas. Ándele, cabrón. Sí.
Somos infantería.
Según leí en tus crónicas, parece ser que esta película que ganó en Cannes está producida por un mexicano o por una productora.
Tiene lana mexicana.
Sí.
Que es una compañía que se llama Piano.
Ajá.
Que el director, el productor principal se llama Julio Chávez Montes. Y a él también le dio COVID.
¡Újale!
Sí.
Es que no se ha ido el bicho, o sea, ya
No, estábamos importándolo. Sí.
¿Ya te había estabas invicto o ya te había dado?
Invicto. No, estaba yo invicto.
Yo también sigo invicto.
Ah, qué bueno.
Aquí ya le dio, pero yo sigo invicto. Y mi teoría es que pues no salgo de Chapala, por eso no me ha pegado. Pero en el momento que me suba un avión. Ahora me dio miedo un poquito, porque fui a la función de una película que nos invitó a Daniel Jiménez Cacho. No una película nueva, es una película del 2003.
Claro, Booking, ¿no?
Esa.
Sí.
Esa. ¿La viste en su momento?
Sí, es padre película.
Sí, o sea, qué cosa tan rara es. O sea, el rollo ese de como falso documental.
Sí.
Se me hizo interesantísimo, porque yo no sabía exactamente qué era eso que estaba viendo. Y sí, pues me dio la impresión de que eran rollos reales, cabrón.
Sí. Sí, pero es ficción, pero parece documental.
Sí.
Sí.
¿Ese director es mexicano? El director
no, es español. No.
Español. Ah.
Sí. Okay. Y ha hecho películas muy, muy oscuras. Así, muy, muy dark.
Ajá.
¿Pero cómo le vas a hacer ahora en Comic-Con si te vas a... vas a estar entre las multitudes?
Oye, no, ahí sí tengo miedo, voy a ir súper, ya sabes.
Doble mascarilla.
Sí, porque digo, igual me puede pegar en el avión a Tijuana, porque pues ahí vas en el avión. Pero si es un riesgo, sí tienes toda la razón. A ver cómo me va en ese rollo.
Además, los gringos ya están muy confiados, ya ninguno trae el cubrebocas.
Nadie.
Ni nada. No.
Yo fui en por ahí de diciembre a San Diego, ya mucha gente ya no usaba.
Ya no usaba, pero ahora no, menos.
Sí. Pero bueno, pues hay que estar como nomás muy al pendiente de...
Flojito y cooperando, te va a llegar y ni modo, cabrón.
Pues. Ni modo, pues ya le tocó. Por ejemplo, mi hija Inés, que está en Barcelona, fue a estos que se llaman festivales de Primavera Sound. Ajá. Y fue a ver los todos mandaba fotos de los conciertos y decía, no mames, yo quiero estar ahí, yo quiero estar. Y le dio COVID.
Ah,
pues, sí. Sí, sí, o sea... Sí, es la onda de, sí, pues, sí. Pues la onda de que estás con tanta gente ahí.
Oye, pero Leonardo, en avión, yendo para allá, debe haber sido mala experiencia eso, cabrón.
Sí, no fue el mejor de los viajes.
¡Híjole!
No, además, estoy seguro que contagié a todos los que estaban alrededor de mí. Sí. Lo cual le da a uno un poco de culpa.
Sí, claro. Claro. No, está... La verdad, es algo que a mí me gusta mucho que tengas todavía ese ánimo de querer ir a ese festival.
Es un guerrero,
sí,
señor.
Sí, sí, poca madre. No sé, el de Venecia es ahora ya pronto, el de Venecia es en septiembre.
Agosto, sí, fines de agosto, principios de septiembre, sí.
Sí, ahí hay como varias expectativas de películas que lo que se me hace increíble es que en estos años de confinamiento y demás, hacían películas o estaban haciendo películas y yo digo... Pues como que la industria pudo haber hecho sus películas con no tanta presión como es antes de que tienen que entregar las películas. Y luego de repente, pues vas a ver esas películas y siguen fallando en... O sea, no la cosa no es que los carrerían, la cosa es que la película te quede bien. Debe ser muy difícil, aunque tengas un buen guión, a veces no se da, ¿no? Hay películas que yo creo que hay directores que piensan que puede ser un hit y luego no funcionan en taquilla.
Exacto. Sí, es muy raro, a veces se da y a veces no se da.
Eso le pasó a Ridley Scott con Blade Runner, ¿no? Parece ser que no fue un éxito comercial.
No, para nada. Fue por mucho tiempo película de culto, nada más unos cuantos nos gustaba y decíamos, estaba padrísima, nadie la peló.
Ah, qué curioso, o sea, agarró hasta después.
Hasta después.
Ah.
Sí, fue en su momento fue muy menospreciada.
Ah.
Sí.
Qué curioso esos casos, hay como varias películas que tienen esa virtud, digamos. Esa
maldición.
Maldición, exacto. Sí. De no ser como la chica guapa de inmediato, sino que no, te vas dando cuenta después.
Dices, una que se te va haciendo simpática conforme la tratas, ¿no?
Y ya cuando ya muere dices, ah, era bien buena, exacto, onda esa.
Porque uno de los cineastas que a mí me entusiasmaba mucho en los 80s era este Paul Schrader.
Ah,
que
sí.
También creo que no ha perdido tanto el toque, porque vi una de un Ethan Hawke, sale como de un sacerdote, no sé.
Ah, sí,
¿no?
Está muy bien.
Está él en ese rollo. Creo que están haciendo otra vez American Gigolo ahorita. No sé si va a ser serie o va a ser película, pero
¿no
es
viste
una de las
el contador
grandes
de cartas? ¿No viste el contador de cartas?
Ah, ¿es de él?
Es de él.
Ah, es que
es
la quiero
padrísima.
Ver.
Vela, porque es del mejor Schrader.
¿Sabes cuál es esa pelona del el contador de cartas?
Nada,
actor latino.
Es con Oscar Isaac.
Ajá.
Ah, no la vi.
Está muy bien.
Fíjate, ese es de los directores que yo todavía le tengo mucha fe y que...
Sí, hace cosas buenas.
Ajá. Sí, sí.
Oye, hablando de los cansados, un gran cansado fue Coppola, ¿no?
Sí, bueno.
Un legendario
cansado.
Ahora
hace mejores vinos que películas.
Sí.
Es que algo les pasa, ¿verdad? Que yo creo que se dan todo por el todo en esas grandes películas. Luego dijo, voy a hacer cine chiquito cuando hizo, ya sabes, Outsiders y
sí.
Rumblefish y todo eso. Y como que se empezó a desinflar su carrera, ¿no?
Se empezó a desinflar, sí.
Digo, quizá a lo mejor Drácula,
la de Coppola, estaba bien. Drácula a mí me gustó en su momento.
Sí, sí. 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 Que me acuerdo que platicaba Guillermo del Toro que había estado con él en una cena y que le decía que Gary Oldman estaba en su peor momento de meterse todo.
Entonces,
que estaba en la locura. Entonces decía, sigue la escena más importante, no sé si te acuerdas, que agarra como una espada y se la entierra a una cruz que ya tenía el prop, digamos que salía sangre.
Sí.
Y ese estaba hasta las manitas. Pero le decía, cabrón, es que queremos que salga la primera, ¿estás bien? Y sí, la chingada. Y,
sí, sí.
Y tiene un diálogo en rumano el cabrón, empieza a hablar rumano. Ajá. Porque sí, el pedo. Y, y pácatelas, cabrón. Le dio perfecto, grabaron y dijo, me voy a mi tráiler a seguir metiendo chingaderas.
O sea, qué profesional, señor.
Es un profesional, Gary Oldman.
Ahora está, ahorita ya está clean, ahorita ya sí, está súper clean, Gary Oldman, pero...
Ya es un viejito.
Sí, sí, no, no, es tremendo eso, encontrarte. Eso también lo platicaba mucho John Landis cuando lo conocí con Del Toro, que decía que filmar con Belushi hasta el huevo en la de los Blues Brothers,
ajá,
que era como espantoso, cabrón, porque Dan Aykroyd le decía, digo, yo me meto cosas, pero este güey, o sea, es toda la farmacia, ¿no? Y,
sí,
y salía en la escena y lo hacía Belushi bien. Y otra vez se iban a su tráiler y...
Sí, farmacia de 24 horas, además.
Pues mira,
siempre abiertas, siempre abiertas.
Sí. Sí, queda, sí, queda algún tremendo por ahí, porque ya en general son,
sí,
bastante...
Sí, cómo no, sí, debe haber, porque atascado siempre hay.
Bueno, el que está ahorita incluso en líos, ¿no? El chavo este Ezra Miller, ¿no? O
sea, Ezra Miller, sí.
Ese es un atascator, ¿verdad?
Pero es muy buen actor, según yo es buen actor.
Es buen actor, pero es mala persona.
Mala persona, sí, ¿verdad? Sí,
sí, sí, sí. Y un poco le pasó, según yo, le pasó a este, a Mickey Rourke.
Ah, sí, bueno, ese se deformó además la cara, quedó horrible.
Qué historia de ese máster.
Sí, no, no, era de los guapitos y ahora es un monstruo.
Sí, pero buen actor además.
Es muy bueno, era muy bueno.
¿Te acuerdas esta Angel Hart que no es como... A mí me gusta, a mí me gusta mucho la película, pero no, no fue muy querida, fue de esas también que la despreciaron.
Corazón satánico, sí.
Esa, esa, esa.
Sí, había una de este de Chimino... Que él salía con un pelo que... Me acuerdo de tu crítica perfecta que decías. Esa de Chimino que es del barrio chino. Barrio,
el barrio chino, sí.
Y que decías tú, Leonardo, decías... Algo, lo único que no me gustó de la película es que algo le pasaba al pelo de Mickey Rourke, que a veces salía blanco y a veces salía gris. Que algo pasaba con su tinte que no le, que no, que era no muy... Le,
no agarraba.
No agarraba, sí. Pero ahí viene una frase que el pelón se acuerda perfecto de esa frase, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, que un clásico de amenaza, ¿no? Que le dicen a él, you won't last long, o sea, no vas a durar mucho. Y él le dice, enough to piss on your grave. O sea, lo suficiente para orinar en tu tumba, cabrón. Buena, así le voy a hacer yo, lo voy a aplicar eso.
Ese es otro, Michael Cimino, que era brillante en su cine, estaba haciendo cosas interesantísimas, hizo Heaven's Gate y valió
apagó.
Madre.
¿Sí? Sí.
Digo, no sé si esta de Barrio Chino la hizo después de Heaven's Gate, no sé.
Sí, la hizo después, sí. ¿Y saben qué pasó con Michael Cimino?
¿Qué pasó?
Se convirtió en Michelle Cimino.
¿Cómo?
Ah, como las Wachowski.
Como los Wachowski. Se volvió dama, sí.
Pero siguió chambeando o ya no.
¿Perdón?
¿Siguió haciendo cine?
Ya no volvió a filmar. No volvió. Pero la última vez que fue a Cannes, que fue una reunión de directores, yo creo que fue el 60 aniversario, fue, pero ya convertido en mujer. Lo cual, bueno, pues cada quien.
Claro.
Pero entonces a la señora ya no le gusta hacer cine. Ok.
Fíjate nomás, es que eso está para esos libros que llegaste a hacer cuando estabas acá, digamos, viviendo más seguido en Guadalajara.
Ah,
estos
sí,
libros
los grandes hicieron, cineastas.
Sí, que yo tengo la colección todavía por aquí.
Qué bueno, son incunables.
Sí, son buenísimos. Y tú hiciste de Tarkovsky, me acuerdo perfecto, lo tengo, sí, de Tarkovsky.
El de Peckinpah.
El de Peckinpah.
El de Truffaut y el de Orson Welles. Esos fueron los cuatro que hice.
Oye, Peckinpah no se casó con una actriz mexicana. En los
Begoña
finales,
Palacios, en efecto.
Con Begoña Palacios, ¿verdad?
Sí, y tiene una hija que, ajá, trabaja en México haciendo vestuario y se llama Lupita Peckinpah.
Okay. Ándale.
Es la hija de ese matrimonio.
Mira.
Y es muy buena onda. No la conozco personalmente, pero me dicen que es muy buena onda, Lupita Peckinpah.
Lupita Peckinpah.
Sí.
De él me encantaba la de Perros de Paja con Dustin Hoffman.
Roman, sí, claro. Gran película.
Sí, sí. De estas de que es una piltrafa,
es un nerd.
Ahí, es un nerd y llegan unos güeyes ahí. La mujer era una actriz inglesa que tenía como los labios blancos.
Susan George.
Esa, Susan George.
Claro, claro.
Y este es una película que estás incomodísimo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí, sí. Pero gran película.
Gran película, sí.
¿Y qué no es de esas películas que luego la volvieron a hacer? ¿O tiene un remake o no?
La volvieron a hacer, desgraciadamente. Sí. Y quedó horrible, sí. Horrible, como suelen ser los remakes. Sí,
sí, hay algunos que la libran, ¿no? Hay algunos que dices.
Hay algunos que muy poquitos. Casi sí. Siempre te dejan añorando a la. Por ejemplo, una buena fue Amor sin Barreras. Esa, la de Spielberg, me gusta más que la de Robert Wise.
Fíjate que yo le estaba
la
diciendo.
La que acaba de salir.
Sí,
la que acaba de salir.
La voy a buscar, a ver qué
es. Le estaba búscala, diciendo a Gis que me encantó la escena donde es toda una escena que la cámara sigue, es sin parar, de ellos llegando al baile.
Al baile.
Y
sí.
Es preciosa esa escena, uh-huh. Es así como cinematográfica, como se hace el cine de verdad.
Exacto.
Me encantó.
Sí. Y los latinos son latinos, no son gringos bronceaditos, sino que son verdaderamente hispanos, ¿no? Y eso es padre.
Sí, ah, mira, la voy a...
Búscala.
Me estaba acordando, Leonardo, de que alguien puso, hay un... En Twitter hay un cuate que se llama Memorabilia Urbana o algo así, que pone muchas cosas, digamos, desde revistas, cuentos, libros, escenas de películas o... Y demás. Y hay una que puso hoy que me acordé de Rod Serling que se llamaba Galería Nocturna, esa serie, ¿te acuerdas?
Sí, era buenísima.
Y por ahí leí que muchos de los guionistas de Galería Nocturna era el nicho de que Rod Serling les daba chance a todos estos escritores por la ley MacArthur de que no podían.
Sí, los de la lista negra.
La lista negra.
Sí.
Y entonces daban unos guiones tan buenos, pero les pagaban muy poco porque. Porque tenía que dar un seudónimo y por eso hay tantos episodios muy buenos.
Sí, porque eran buenos escritores, sí.
¿Y te acuerdas que Spielberg ahí, de 19 años, por ahí, dirigió a Joan Crawford en una que se llamaba Ice?
Buenísima. Buenísima, donde le restauraban la vista y hay un apagón.
Exactamente. Y ella cree que la engañaron.
Exacto.
Pero ¿Es un episodio
de una serie que se llama Galería Nocturna, sí.
La presentaba Rod Serling, el mismo de Twilight Zone, pero sí. Esta está como más sofisticada, más sobre el arte. Entonces te presentaban un cuadro y la chingada.
Sí.
Y ahí salían actores de cine, o sea, John Crawford, por ejemplo, Malcolm McDowell tiene una de un tío que es un tío millonario que él lo mata de que lo pone junto a la ventana en su silla de ruedas para que le dé el aire y se quede con la herencia.
Sí, sí.
Y hay un cuadro que todo el tiempo en el cuadro que lo destruya vuelve a aparecer colgado, pero el cuadro va siempre con un monito que va acercándose.
Ah, sí, es un clásico ese, ¿verdad?
Sí. Al Gordo del Toro le encanta esa serie.
Sí.
De hecho, lo considera una de sus influencias.
Es que yo creo que tienen ese recurso que había muy Corman, que también lo tenía en la televisión, era de hacer cosas buenas pero rápidas, o sea...
Rápidas y baratas, sí.
Y baratas, ¿no?
O sea, sí.
Y aprovechando esos recursos, pues lo hacían súper bien, ¿no? O sea, no sé qué es lo que... pues, yo creo que era también cineastas que eran fuera de serie en los 70s, hay muchos que se me escapan ahorita y que estaba acordándome de tanto de perros de paja como estas inicios.
Que no era Sidney Lumet, no era un clásico.
Sidney Lumet, que hizo, sí. ¿Eso fue el de Tarde de Perros? ¿Es Pollack o Sidney Lumet?
No, es Sidney Lumet.
Sidney Lumet. Es muy bueno Sidney Lumet, ¿no?
Era muy bueno, sí. Sí.
Él no es el de Los Hombres del Presidente, que por cierto acaba de cumplir, hoy cumple años el Watergate.
No, es de Alan Pakula.
Alan J. Pakula.
Exacto.
Ese hacía mucho cine como de... Me gustaba de como de denuncia política.
Política,
¿no?
Sí.
Contra los cual. Republicanos, básicamente.
Sí, sí. Cine político liberal. Sí,
sí, sí. Sí, sí, ese director, creo que él hizo una que se llamaba Los Días del Cóndor o los... No sé
los Tres Días del Cóndor, no, ese es de Pollack.
Es de Pollack, mira.
Se lo están confundiendo ya todos, aguas.
Sidney Lumet, Sidney Pollack y Alan Pakula, esos tres, hicieron mucho cine en esa época.
Y muy bueno.
Sí.
Porque, a ver, ¿de quién era esa de Jane Fonda en un maratón de baile?
Esa era de Pollack.
Precisamente. De
Pollack. Ok, ok. Sí. They shoot horses, don't they?
Exacto, aquí, esa,
que aquí se llamó Baile de Ilusiones.
Que es bonito ese título, ¿eh? Sí, porque no en España, en España era Bailad, bailad, malditos.
Malditos. Exacto.
Qué zafados son para traducir.
Los españoles siempre nos ganan. Los españoles siempre nos ganan en poner un título más ridículo. Sí.
Pues bueno, aquí dijimos de los Blues Brothers, que aquí en México se llamó los Blues Brothers, los hermanos Caradura, y en España, granujas a todo ritmo, no mames.
Joya, cabrón.
No, y Some Like It Hot, que en México se llamó Una Eva y Dos Adanes, allá se llamó Con Faldas y a lo Loco.
¡Ándale! No, sí, son competencias, ¿eh? Sí, sí.
Sí, no.
Con Faldas y a lo Loco.
Con Faldas y a lo Loco.
Mira, ese es otro ejemplo, Billy Wilder, que entre más grandes hacía peliculones.
Otro.
Robert Altman.
Robert Altman también, sí.
Sí, es que ya no es, o sea,
ya no duran, ya no duran los cineastas.
Oye, Trino, ojalá que digan eso de nosotros, ¿no? No, en sus años finales dieron las mejores choras, cabrón.
Las mejores choras, los mejores cartones.
Pues es ahorita, ¿eh?
No, es que digo porque ya estoy sintiendo. Ya me estoy sintiendo cansado.
No, tú ahorita, Leonardo, ¿cuál es tu como en los nuevos directores, ¿quién te entusiasma que dices, ojalá ya esté filmando algo fulanita o fulanito? ¿Qué director te tiene así ahorita como encantado?
A mí los directores que me gustan, por ejemplo, los Coen me gustan mucho.
Ah, ¿en qué van ellos?
Pues ya se separaron.
¿Se separaron?
Ya están haciendo cine de cada quien.
Cada quien, Joel hizo la de Macbeth.
Ajá.
La tragedia de Macbeth. Y Ethan hizo la de un documental sobre Jerry Lee Lewis, que no pude ver, que pasó ahora en Cannes.
Estaba ahí,
no,
¿verdad?
Lo pude ver, sí, no lo pude ver. Me gusta Paul Thomas Anderson.
Sí.
Me gusta mucho. Sí. ¿Vieron la de pizza? ¿Cómo se llama?
Sí, me encantó. Licorice pizza.
Sí, me encanta. Muy padre.
Muy chida.
Sí. Me gusta el director Joachim Trier, el que hizo La Peor Persona del Mundo. ¿La vieron?
Ah, sí.
No la he visto.
Con la chava esta, ¿no?
Esa que no se decide qué carrera tomar.
Esa.
Novio
tener.
Mira,
es de él. Sí, sí.
Es de él, sí. Es muy padre película. Esa trata de verla, Trino.
Sí, está en iTunes. Sí la voy a ver.
Sí.
Hay una parte que yo sigo pensando que el cine está perdiendo. Digamos, el otro día me quise acordar de las comedias que me siguen gustando, aunque sean comedias bobas. Por ejemplo, pensé en los Sockers y Abraham, que hacían esas locuras. Vi una escena muy buena con Peter Cushing, de los nazis y de la guerra, que se llamó Val Kilmer sale.
Val Kilmer, exacto.
Y hay una escena que hacen al revés, que toda la filman al revés.
Sí, al revés.
Sí, en cámara inversa.
Inversa, sí, y sí. Todo es muy loco y Peter Cushing sale como viendo con una lupa.
Lupa. Y es un ojo grandote.
Sí, se quita la lupa y es un ojote así que tiene.
Sí, sí.
Con miles de gas que digo, nomás de ver esa escena que como que la pusieron en un TikTok, dije, no mames, qué cine tan divertido, que no, yo digo que no, las comedias me siguen gustando, algunas de los Farelli, porque son como groseras, ¿no? La última que me gustó fue A Something About Mary, por ejemplo, o me gustaba la de Kingpin, pero creo que ahí es donde yo siento un rezago tremendo de una comedia última, así que yo diga, ah, qué sabrosa, me reí en tal comedia, no me ha pasado.
Sí, el cine cómico últimamente está de capa caída.
Como que cuando hay algo así chido, cómico, ahorita es como una especie de comicidad, pero muy enferma, ¿no? O sea, de esas ya como comedia negra que a ratos te ríes y luego se te paraliza la sonrisa y te horrorizas.
O Eugenio Derbez, ¿no? Que está invadiendo Hollywood.
Pero, por ejemplo, el mismo Adam Sandler, que de repente hacía así a destajo, así, era como el Corman de... Que decías, híjole, mano, todas son malísimas, qué bárbaros, una tras otra.
Sí.
Ya no hay esos, como te decía, de los Soccer y Abrahams, que cuando hicieron Kentucky Fried Movie Y luego empezaron a hacer las de ¿Dónde está el policía? Que me encantaban. John Landis hizo una muy mala película como del siglo del victoriano, como en la época victoriana, muy aburrida, muy que como que no, ya no, se les perdió el touch de la comedia.
Sí, sí, es un género muy difícil, a pesar de que la gente piensa que es regalado, pero es el más difícil de todos los géneros. Porque sostener una comedia y mantener al público riéndose...
Bueno, sí, sí.
Es muy complicado. Generalmente también se le subestima. Por eso los Oscars casi nunca hay comedias, ¿no?
Ah, ¿es verdad?
Sí, porque dicen, es de chistosada, entonces va. Ajá. No, no importa que sean buenísimas.
Porque la última... Que este director que hasta hace poquito me cayó el 20 que ya murió, el que hizo Amadeus, ¿cómo se llama este director?
Miloš Forman.
Exacto, Miloš Forman hizo esta con Jim Carrey que se llamó Man on the Moon, que no se me hace mala película.
Ah, no.
O sea, es un drama, pero sobre un comediante.
Sobre Kaufman.
Sí.
Se llamaba Kaufman, sí.
Sí.
Kaufman.
Andy Kaufman. Se me hace muy buena.
Es buena película, sí.
Y arriesgada para un director como él. Uh-huh. Que pues estábamos acostumbrados a ver como películas muy como serias y Amadeus y todas estas.
Sí.
Oye, porque sí. Me acordé, está el otro Kaufman, ¿no? El que es como guionista loco, el
Charlie.
Sí, ¿no?
Charlie Kaufman.
¿Qué cosa? Sí. O sea,
que hace películas muy, muy intrincadas.
¿Esa viste la de esa elaboradas. De Sinecdo, qué?
Sí, como no.
O sea, qué locura, cabrón.
Qué locura. ¿Y no viste la que hizo de animación?
No,
la que se llama Anomalisa.
Ah, no.
Es padrísima. Traten de verla esa. Es una película de animación, pero donde los muñecos hacen el amor. Es de animación, pero hay sexo. Es una película de animación para adultos.
Ah, qué chingonería. No la he visto.
Véanla, sí, Anomalisa se llama.
Porque a mí me gusta esta de Nicolas Cage, que tiene un hermano gemelo, es buenísima.
Es buenísima, sí.
La del ladrón de orquídeas.
Exacto. Y la de Bing John Malkovich.
Sí, claro.
Sí,
claro.
También. Oye, pero es muy qué padre. Loco cuate, mano. Que, o sea, qué interesante.
Es cuate muy loco, sí.
Sí. Parece que era guionista, fíjate, creo que empezó en Saturday Night Live haciendo algunos sketches.
Sí.
Y como que lo mandaron a la chingada porque estaba muy pacheco, siempre todas sus propuestas eran raras. Y mejor se decidió hacer cine.
Sí.
Oye, ya se me tocó buscar esa que dices de Anomalisa, cabrón.
Sí, búsquenla.
A mí me gusta mucho esta. Le digo a Gis que debería estar inscrito en Movie. No sé
ahí
si
estoy,
estás.
Me metí.
Movie sí, es padre.
Pero necesito orientación ahí, Leonardo. ¿Cómo se orienta uno ahí? Porque es como puro cine más de autor o cine arte.
Es cine de autor.
Entonces,
totalmente.
No tengo idea por dónde irme. O sea, ¿cómo está?
Eso es lo malo, que no hay un contexto, ¿no? No hay una guía que te diga esto. Aunque los juntan a veces por directores, ¿no? Los de Movie todavía hacen un poco más de curaduría.
Ajá.
Los de Netflix es un desmadre, digo, ahí es como un almacén donde todo está tirado, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Es como llegar a un almacén en Los Ángeles que hay buenas cosas, pero nadie te dice, todavía te indica qué chingado.
No, pero hay una lata de conservas junto a una botella de aceite, junto a una Pepsi, junto a. Digo, vale madres, no hay ningún orden, ningún concierto. Es el caos total, ¿no?
Sí.
Y tienes que buscar ahí como gambusino a ver dónde te encuentras una pepita de oro, pero casi todo es basura. Casi.
Oye, pero entonces a ti, me supongo que a ti no te afectó toda esta llegada del mundo de las series, porque a muchos de nosotros sí nos tambaleó nuestra capacidad para ver cosas de más largo aliento, cabrón.
Claro. Yo trato solo de ver series que me recomienden así, de que no te la pierdas, y esas
creo
son
que Fernanda es la que ser la que
es mi guía, ella me dice, sí, trata de ver esta y no veas esta y
servicio.
Fernanda sí se clava en la serie.
Oye, Leonardo, se nos acabó el tiempo, yo quisiera seguir platicando, pero ya tendremos oportunidad
otro día.
Y al menos en yo sí voy a ir a México próximamente, te voy a avisar con tiempo para a ver si nos vamos a comer con Fernanda y a echar un
correo.
¿Sí?
Perfecto.
Órale. Pues gracias por estar aquí en La Chora, como siempre, nos encanta mucho pues tu visión crítica del cine.
Gracias.
A mí eres nuestro farol, ¿no? Nuestro farol para ir a ver películas y para lo que no queremos ver.
Exacto.
Me voy de tarea, la de qué, ¿cómo se llama? Anomalisa y la de Spielberg.
Ah, sí, ah, Amor sin Barreras.
Sí, con esas dos ahorita, por lo pronto, ¿eh?
Por lo pronto.
Y luego te paso ahí nota.
Sale.
Bueno. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Bueno, gracias.
Estén bien.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.